Hola y bienvenidos, soy Ignacio Díaz.
Soy Agustín Ferrero.
Y somos exactamente un par de freaks, ya que hoy Paula no está por causas extrañas y enfermedades y cosas así. No sabemos bien qué pasó con Paula.
Hoy podemos hacer lo que queramos.
Pero somos un desastre juntos, así que va a ser entretenido. Contame, Agustín, ¿qué estuviste haciendo de tu vida? ¿Qué onda? ¿Qué pasó esta semana?
Esta semana arranqué Los Soprano.
¿Los Soprano?
Sí, me volví un anciano total y dije, tengo que ver este clásico.
Es una persona muy extraña cuando querés.
Sí, es del 99, pero es interesante. Es otro estilo de serie. Es más lenta, con más desarrollo.
¿Y hacen capichi, cosas así?
No.
¿No?
Porque es un italiano...
¿Yankee?
Claro.
Italoamericano.
Eso, no me salía...
Viste, acá la mente está prendida a fuego,
Sí, está bueno.
¿Está buena? Vos sabés que mis viejos las vieron, pero yo nunca me pude enganchar.
Es difícil enganchar, no te voy a decir, acostumbrado a las series más movidas de ahora, es como que tiene otro ritmo. Pero bueno, está interesante. Vos, Nacho, ¿qué estuviste mirando esta semana?
Yo esta semana estuve haciendo varias investigaciones por el mundo de todo, pero mi gran... Bueno, una de las cosas que hice fue mirar la película, la serie que Paula recomendó la semana pasada.
¿Cuál?
Ah, no, pará, no fue la semana pasada. ¿O sí?
Pasaron muchas cosas en el medio.
Bueno, no me acuerdo.
No estuviste un
fue.
Capítulo, o sea, pasaron muchas
ah,
cosas.
Ah, no, fue el capítulo que yo vine. Bueno, el capítulo que yo vine, el en cual discutíamos sobre historias de San Francisco.
Ah, ok.
Oh, me la miré, me gustó mucho, estuvo buena.
¿Sí?
Sí, sí. O la terminé en un día.
Doblemente recomendada.
La terminé en un día, son 10 capítulos de una hora. No quiero decir cómo dicen, pero no. Fue entretenido. Y por otro lado, bueno, anduve con los estrenos argentinos a full y vi algo que andaba por ahí rondando que nos recomendaron.
Un fan nos hizo una recomendación
y yo tuve que ir y hacer el trabajo sucio nadie quería darle bola y yo fui y lo hice.
Muy bien, Ignacio.
Fue mirar el primer capítulo de Carlitos Monzón.
Bien. ¿Qué onda esa serie?
Bueno, acá se viene lo bizarro.
Sí.
Porque ya de una te impacta.
Uh-huh.
Porque ni siquiera te tienen que poner la trama.
Sí.
Que los primeros 10 segundos ya el cerebro te explotó.
¿Por qué?
La distribuidora y productora de la serie es Disney.
¿Cómo?
No sé cómo pasó eso. Pero es Disney Argentina.
Disney Argentina, una película sobre un boxeador.
No es una película.
Una serie,
es una serie entera encima. Y de un femicidio, no de cualquier cosa.
Wow. Heavy. Wow. Se metieron en el barro, ¿qué onda?
Sí, sí, no sé qué pasó ahí, pero aparece su logo y todo, digamos.
¿Pero se nota la mano de Disney o...?
Se nota.
Sí.
O sea, no de la forma mala, de la forma buena.
Claro.
Mucha producción, se nota que tiene mucha plata encima de la serie.
Claro.
Hay actores que a mí, por ejemplo, no me gustan para nada. Como por ejemplo es el caso de Yayo.
Oh, sí, no.
Que no sé qué hace ahí,
no,
digamos.
Claramente no tiene que estar.
Y después tiene sus cosas interesantes. Tiene diálogos bastante graciosos.
Sí.
Porque intentan imitar al santafesino, digamos. Y se ve que esta gente no pisó Santa Fe en su vida. Y no sé qué flashean. O sea, flashean que somos extraterrestres.
Sí,
digamos,
sí, vamos en
Suiki. Somos monos que viven en medio de un monte. Bueno, no sé muy bien qué pasó ahí.
¿Por qué nos llamaron santafesino y listo?
Claro, era más fácil hacer eso.
No. Suele pasar esas cosas.
Sí, un desastre. O sea, la serie puede ser que tenga futuro, pero hay ciertas cosas que me duelen en el alma de ser del interior.
¿Pero qué onda? En resumen, ¿te gustó el primer capítulo?
Ah, lo apruebo.
Bien. O sea que hay que seguir viendo a ver qué onda.
Para mí hay que darle una chance.
Listo.
Lo que pasa es que hay pocas series que yo pueda seguir por televisión. Game of Thrones era el ejemplo. Yo no miro otra cosa que por la televisión.
Ah, ¿la viste por la tele?
Es la única forma de verlo.
¿Perdón?
Lo vi por YouTube. Está oficialmente subida a YouTube el primer capítulo.
¿Sí?
Claro.
Listo, buenísimo.
Pero después el resto de capítulos va a seguir solo en la televisión.
Wow, qué error.
Entonces medio que está el mambo negro ahí.
Bueno, igual supongo que saldrá en algún momento.
¿Trucheada? No, estás diciendo que descarguemos.
No, jamás. Estaba diciendo
trucho.
Que... Y en algún momento va a salir legal en alguna página o servicio de streaming.
¿Trucho? Bueno, contame.
Sí.
¿Qué me viniste a recomendar hoy ya que somos dos y esto va a ser un ping pong de recomendaciones?
Esta serie te va a encantar. Es una serie muy bizarra que en un momento dije, ¿qué carajo estoy mirando? No sé, pero me encanta. Se llama Happy.
Happy ¿como de... pija?
No, como feliz en inglés.
Ah.
Happy. Bueno, la serie arranca mostrándonos a un ex policía que claramente le pasó algo bastante malo y está...
¿Tubiazo?
No sabemos. Yo supongo que es algo de corrupción o algún problema que tuvo y lo muestran como que ya está retirado, hecho mierda, medio vagabundo, todo sucio, como que no entendés muy bien qué le pasó. Y por otro lado, te presentan a una nena de unos 8 años, ponele, que es fanática de un dibujito.
Sí.
Ok, a la nena la secuestra un Santa Claus medio extraño que tiene...
Sí, un Santa Claus. Tengo muchas dudas en este momento, pero estoy hablando a ver si me las aclaras.
Sí, 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 vos sigue escuchando. Bueno, la secuestra del señor Santa Claus con brillitos y cosas colgadas de su traje. Uh-huh. Y la mete en una caja, en su guarida.
O sea, que está encerrada en una caja.
Sí.
Ah, bien. Bien.
Hasta ahí vamos bastante bien. Ahora, la nena tenía un amigo imaginario.
Sí.
Que me olvidé el nombre. Creo que Happy.
Y se llama Happy seguramente.
Se llama Happy. Happy. Muy bien.
Digamos, claro.
Era muy obvio que se llamaba
Happy. El nombre tiene que ser Happy.
Bueno, tenía un amigo imaginario que es un burrito con alas.
¿Todo esto es dibujado?
No, es una serie real, digamos. Claramente, el burrito con alas es...
CGI.
Es CGI.
Ah, interesante.
Bueno, el burrito, como la nena la secuestran, va en busca del padre. Que en este caso, el padre es el detective que vimos antes, el ex policía, que está hecho mierda. Bueno, pero acá entra la bizarriada, porque es todo muy random. O sea, son todos planos cortos, rápidos, muy de cerca con gran angular, y el tipo haciendo cosas muy raras, como corriendo en culo por cualquier lado o cagándose a trompadas con gente. Es toda como una serie de acción, pero muy rara, muy,
esto suena
muy diferente a lo que estamos acostumbrados de Netflix. Yo no sé cómo
apareció.
Sí.
¿Está en Netflix? What? ¿Pero original de Netflix o de Netflix?
No sé, Netflix le pone su nombre a todo. Ya no sé, sí, qué es original y qué no es original de Netflix. Pero es una cosa muy loca que está filmada de una forma tan hermosa que vos estás, todo el tiempo estás diciendo, ¿qué carajo estoy mirando? Es como toda una secuencia de situaciones muy raras del tipo cagándose a trompadas y matando gente. A todo esto, el tipo es medio inmortal, todavía no se aclaró esa situación muy bien. Lo cagan a tiros y el tipo...
Estás mirando cosas cada vez más flasheras.
No sé, es una cosa muy rara.
Es un tipo de Deadpool.
Claro, es tipo un Deadpool, fuera de joda, es como un Deadpool hecho serie, pero el tipo no es un superhéroe, bueno, perdón, un antihéroe o como carajo le digan, pero es una cosa, no, lo tenés que ver, por lo menos tenés que ver el primer capítulo para vivir qué es esta serie bizarra.
Bueno, está bien, puta madre, me lo voy a tener que agendar, porque a mí las cosas bizarras me encantan.
Pero no me mientas, porque siempre decís, bueno, me voy a agendar, la voy a ver y nunca la
No,
ves.
Pero las cosas bizarras me pueden.
Vas a tener que ver este primer capítulo.
Soy débil con las cosas bizarras.
Imagínate que hay un burrito con alitas.
Lo que me flashea es eso, yo quiero saber cómo es el burrito.
El burrito con alitas en un momento se da un pase de merca y queda re loco. O sea, tenés que la tenés que ver.
Lo que yo opino sobre esto es que seguramente este capítulo va a terminar conmigo buscando... En internet.
Internet.
En el internet. La respuesta de cómo es ese burrito, porque estoy muy shockeado.
No, es muy genial. En un momento, bueno, no voy a contar más.
No
porque
spoilees, porque esto se va a poner
genial.
Muy crudo para
hay
los
situaciones,
fanáticos de Happy.
Hay situaciones que vos decís, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto en una serie de Netflix? ¿Por qué? La tenés que ver.
Suena
la tienen primera, que ver.
Es una serie fumona.
Sí.
La voy a marcar.
Muy flashera.
La voy a marcar.
La tenés que ver.
Está bien. ¿Quién sabe? Quizás dentro de un próximo capítulo se venga el especial de Happy. O sea, wow. Hacían especial hablando de pijas. No, pero puede ser que sea muy interesante y vamos a ver qué onda, cómo termina todo esto.
Vos, Nacho, ¿qué?
Sigo, y voy a esperar porque no puedo parar.
¿Qué?
Mi mente sigue pensando en un burrito azul y es demasiado. Porque encima, ahora me acabo de imaginar un burrito de taco.
No, un burrito de taco, no. En realidad no sé, es un burrito, un caballito, una mula.
Ah, vos estás tirando burrito por el azar.
Búscalo, es una cosa muy...
Lo voy a tener que terminar buscando.
Sí.
Yo, por otra parte, vine al otro lado contrario, pero muy contrario. Yo me vine con un drama.
Wow. Somos así de variados acá.
Sí, pero también encima me vine con una película. O sea que vine con una
bien.
Sorpresita.
Hace rato no recomendamos
rato que
una peli.
Películas,
sí.
Así que...
Muy bien.
Es más, no sé si recomendamos películas.
Supongo que algunas sí.
¿Alguna vez hemos recomendado alguna película? Hoy me vine con la película Call Me By Your Name.
Sí.
O Llámame Por Tu Nombre. Ah. Bueno, que es una película italiana.
Uh-huh.
Italoamericana, realmente. ¿Viste? Te usé la palabra que no sabía.
¿Cómo estamos con los términos, boludo?
Te usé dos veces.
No. Somos profesionales ya.
Sí, la verdad que sí, el podcast es lo nuestro. Bueno, quizás no, pero lo intentamos. Bueno, traje esta serie que me llama mucho la atención. Está basada en un libro que es el final de una trilogía de un director italiano sobre la sensualidad, digamos. Y no hay mejor forma para describir la película que esa palabra. Es una película que es sensual. Digamos, por donde la veas, por las tomas que tiene y por las cosas que hacen.
Sí.
Es una película totalmente sensual, mal, en la cual se trata sobre dos personajes principales, más centrado en uno que en otro. Que va a estar más centrado desde un chico de secundaria en cómo empieza a descubrir, digamos, como el mundo sexual.
Sí.
A través de un alumno de su padre de la facultad.
Ok. O sea, un chico más grande.
Un chico más grande, debe tener 24, 25 años. No me preguntes edades, deben estar entre 17 y 25, 24 años. Por ahí andan.
Un pibe secundaria con un universitario.
Con un universitario.
Vamos.
Lo cual, digamos, es muy llamativo porque es como una relación extraña, digamos.
¿Por qué?
Porque, bueno, los dos es como que no, al principio no se da, digamos.
Sí.
Y después se sueltan los dos y termina todo en cualquier cosa, obviamente.
Claro.
Aparte, imaginando que por un lado el chico es el hijo del profesor.
Claro.
Y el otro es el alumno del profesor,
sí,
digamos.
Sí, sí, sí. Hay un quilombito ahí
en el medio. Y hay un quilombito ahí en el medio, digamos, claro, como que no se entiende. Igual la familia es hiper mega abierta.
Ah, bueno.
Así que es interesante cómo se va dando la cosa. Pero está muy buena para entender, digamos, como el descubrimiento de lo sexual, de, digamos, de su sexualidad. Porque el personaje está descubriendo su sexualidad, digamos. Entonces, como que se plantean muchas cosas.
Sí.
Y lo que yo planteo como sensual es que las tomas son totalmente hermosas, digamos. Pasan cosas muy extrañas y diálogos muy interesantes que llevan a que vos digas como, loco, en cualquier momento cogen.
Como que hay una tensión ahí todo el tiempo.
Sexual todo el tiempo, constantemente está. Lo que más me impacta de toda la película es el hecho de la música.
¿Sí?
Bueno, la música ganó el Oscar de 2018.
Wow.
Es una guasada.
Hace rato que no veo una película con una buena banda sonora.
No. Bueno, si no me equivoco, el artista es Surjan Stevens o algo así. No me acuerdo el nombre bien.
Sí, sí.
Pero anda por ahí. Es muy zarpado mal. Digamos, la música es terrible. Digamos, hay planos en los cuales directamente el personaje no habla o pasan cosas así y la música te hace sentir lo que está pasando.
Claro, como que la música pasa a ser parte de la comunicación.
La música es una cosa de otro mundo. Más que encima tiene la actuación de el nominado al Oscar de 2018, que no ganó, pero que también es muy interesante. Así que yo diría que le peguen todos un ojito, que es el romance y la sensualidad y el descubrimiento de lo sexual en su auge, digamos, de esta película. Como que las dos películas anteriores están ahí, digamos, sí también.
Pero esta es la fuerte.
Pero esta es la joyita del director, digamos. Digamos, el director seguramente va a ser reconocido toda su vida por esta película.
¿Por dónde la viste?
La vi en el cine, yo.
Ah, o sea que está en el cine ahora.
No, la vi en cine en 2018.
Ok, no es un estreno.
No es un estreno.
Ay, va, listo.
No es estreno.
Está.
Pero es muy interesante porque fue nominada al Oscar, pero no mucha gente le dio bola. Como que la dejaron ahí, tirada. Que, por ejemplo, Paula, no me dio bola de verla. Porque ya sabemos que Paula es más como destrucción. Yo soy más amor y Paula es mucho más destrucción que yo.
Claro.
Entonces, no sé, te comento vos que a vos te gustan estas cosas de amor y esas
muy
cosas.
Bien.
Que puede ser que te choquee el amor y el corazón. Y ¡psh!
Y salten pétalos de rosas.
Algo así. No, pero muy buena película. Totalmente recomendada. Buenos diálogos, buenas tomas. Demasiado sentimental. Si tenés ganas de llorar.
Película.
Película para ver un domingo
emocional.
Tristón. Película para ver un domingo tristón que vos estés como.
Como para terminar de
llorar.
Claro.
Pero no sé con qué. Bueno, sí, terminás Call Me By Your Name y te va a llamar mucho la atención y vas a quedar bastante choqueado con algunas escenas.
¿Sería un melodrama?
Puede ser que entre en la categoría melodrama. Yo lo pondría en la categoría cosas de la vida.
Eso es re anime, boludo.
Sí, es Slice of Life. Sí,
sí, sí. Es cosas de la vida. ¿Cómo puede catalogar algo con cosas de la vida? Todos
slice
cosas de
of
la vida.
Life.
Dios mío.
Pero es muy buena categoría.
Sí, es como un random.
Es un random, es como, no tengo ni idea qué ponerte.
La madre en coche.
Esto. Bueno, vamos a hacer algo bastante interesante en este momento. Que es que vamos a hacer los mejores rinconcitos del mundo.
Claramente, a nadie le interesa el rincón psicológico.
Claro, chicos. El rincón psicológico, ¿sabemos?, murió en el infierno. Ya está en el infierno ahí con Satanás bailando en tanga para la banda, ¿me entendés? No, Pablo, te extrañamos y esperemos que vuelvas lo más rápido posible para venir y comentarnos alguna película o serie que sea un poco más seria de las que nosotros hablamos.
Sí, tenés que ser nuestra guía, porque si no hacemos un desastre, no tenemos hilo.
Bueno, ahora sí, vamos a empezar con los rinconcitos y vamos a hablar primero del rinconcito de Agusito, que es el rinconcito geek. Queremos saber qué nos comentás de lo que está pasando en el mundo geek, qué está sucediendo, tirame sangre.
Bueno, ¿escuchaste algo de una moneda de Facebook?
No.
¿Cómo que no?
Vos me preguntaste, yo
fue te como un boom de noticia.
¿Sí?
Sí.
¿Desde cuándo?
Desde hace 24 horas.
Bueno, ya me pedí demasiado, yo no miro tantas noticias.
Bueno, fue así. Por todos lados salió la noticia de que Facebook ahora tiene su propia moneda.
¿Para hacer compras?
Sí. Claramente esto no es así, o sea, fue solo un título atrayente de estúpidos para que lean.
Y los estúpidos cayeron.
Sí.
Vos sos un estúpido porque caíste, yo no. ¡Ja!
se reía de estar desinformado. No, lo que pasó es que Facebook lanzó una billetera. Pero bueno, empecemos por esto. ¿Sabes lo que es una criptomoneda?
Tengo ideas de criptomonedas, okay. Pero la parte técnica no tengo ni idea.
Bien, vamos a hacerlo simple para los mortales que no nos interesa demasiado todo el mundillo ese, que nadie se va a comprar un minador de bitcoins.
¿Qué hay? ¿Existen minadores de Bitcoin?
Sí.
¿Qué son eso?
Una maquinita que hace... y que te extrae moneditas.
¡Sí! ¿Qué?
Bueno, chicos, otro día hablamos de las criptomonedas. Es todo un mundo muy gigante. Pero en
aparte,
este caso...
tenemos un amigo al cual le interesa mucho el tema de las criptomonedas y puede llegar a venir.
¡Wow! Interesante. Es un mundo muy interesante,
ser,
digamos.
Una discusión bastante seria.
No estoy capacitado en este momento para hablar de criptomonedas.
¿Me estás diciendo que estás desinformado?
Voy a decir que es un mundillo
en el rinconcito que no me de Agusito Geek está fracasando por desinformación.
No, sé lo que es. El tema es que es un mundo que va cambiando constantemente y que es muy técnico. Muy técnico. Lo podés tomar como algo que lo único que haces es conectarte y descargar moneditas. Pero es mucho más complicado que eso. Bueno, a todo esto. Facebook lanzó es una cartera. Una cartera es el lugar donde depositas, extraes, haces compras y ventas.
¿People?
Una cosa así.
¿Sí?
La cosa es que en esta cartera vos tenés que depositar una moneda virtual que se llama Libra en este caso. Libra como el signo. Libra.
Claro.
Bueno, que está creada por...
como la moneda. Claro. Me parecía más lógico.
Sí, como la Libra, es verdad. No había pensado. Bueno, a mí me suena a signo del zodiaco. Bueno.
Se llama Libra.
Sí, se llama Libra. Y fue creada por una organización sin fines de lucro. La cosa es que está bancada por muchas empresas muy grosas. Como Visa, PayPal, Mercado Pago, Spotify,
va pesado
Lyft, Facebook a través de su cartera, digamos, no directamente, pero a través de esta aplicación que se llama Calibra, por cierto. La cosa es que lo que hizo Facebook es elegir a esta moneda para su sistema de transacciones. ¿Qué es lo que va a hacer Facebook con esto? Va a utilizar todas sus empresas, que son Instagram, WhatsApp y Messenger,
¿sí?,
para que la gente haga transacciones directamente desde su aplicación. Esto es súper interesante. Cabe aclarar primero que las criptomonedas lo que tienen de interesante es que no tienen un banco detrás. O sea que son descentralizadas. Entonces, cuando vos querés hacer una transferencia, no tenés que pagar IVA. Tiene algunos cargos, pero nada que ver con... No hay un banco,
no
digamos.
No hay un IVA.
Claro.
No hay impuesto de bancario.
Sí. Igual tampoco es una criptomoneda por otras tecnicidades de que tenés que depositar la plata. La cosa es así. Vos querés, por ejemplo, vas a un asado y le querés...
¿Y por Facebook te puedo mandar la plata?
Exactamente. O por Messenger. O no sé.
Instagram. ¿Vos entendés? Yo estoy en Instagram y estamos así discutiendo y te tiro un... Tomá, negro de mierda.
Claro,
te tiro platita.
Tomá plata. Al principio va a ser aceptado por estas empresas que bancan la moneda.
Sí.
Pero tenemos Mercado Pago, tenemos Spotify, tenemos PayPal. O sea que lo vas a poder hacer en un montón de lugares. ¿Hacia dónde va todo esto? A que utilices tu dispositivo móvil para pagar cosas. O sea que simplemente vos querés comprar algo o darle plata a alguien o lo que sea, y lo único que tenés que hacer, en este caso para usar esta aplicación, es ir a un banco, depositar
y tener en la cartera.
Claro, esa plata se transfiere a la cartera, pero no es que atraviesa al banco la plata. O sea, una vez que vos la depositaste, es como que le haces una transferencia a Facebook, y Facebook ahora te da a cambio estas moneditas, que son libras. Y vos con esas moneditas podés hacer lo que se te cante sin pasar por el banco. O sea, tu banco pasaría a ser Facebook de alguna forma.
Esto suena ya un poco más extraño, porque en mi mente Facebook está gobernando todo, entonces.
Sí, claramente. O sea, esto fue una jugada muy zarpada.
Porque ahora siento como que si Facebook ya tiene plata, significa que WhatsApp tiene plata, que Instagram tiene plata.
Exactamente.
Como que siento que me voy a enterrar en deuda.
Sí. Esto se puede ir toda la mierda. Esperemos que no. Esperemos que nos lleve a un lugar mejor. Claramente es el futuro, en el sentido de que no hay bancos de por medio. Y el banco lo único que hace es sacarte plata. O sea, sacando ese intermediario, se hace todo mucho más limpio, digamos. Esto estaba pronosticado para el 2020. O sea, el año que viene ya vamos a tener platitas en nuestros WhatsApps.
Esto va a ser flashero, eso va a ser muy flashero.
Le vas a poder decir...
Te juntás con un par de amigos a comer un asado y tirar la guita del toque, boludo.
Claro.
Sin tener plata en el bolsillo.
El tema es que vas a tener que ir a depositar primero y comprar estas moneditas.
Va a ser muy llamativo cuando salga.
Sí.
Yo ya lo tengo en mente que va a ser... o puede llegar a ser un desastre, o puede llegar a ser
una
revolución totalmente.
Exactamente. Puede llegar a no pasar nada, como con todas las criptomonedas, que la verdad que la usa el que sabe nomás. Y que el que sabe invertir, y nadie compra nada con Bitcoin. Pero puede llegar a ser algo muy interesante y que nos lleve a algún nuevo sistema financiero.
Anda a saber, va a ser totalmente interesante y llamativo. Esto lo vamos a charlar después con el amigo que te digo.
Sí.
Para ver si alguna vez le interesa venir acá a hablar.
Dale.
Porque sabe mucho de criptomonedas.
Es un tema muy interesante.
Y puede ser que a la gente le interese. Si le interesa a la gente, por favor, que nos comenten.
Sí.
O nos manden un mensaje, porque es un tema que a mí también me llama mucho la atención. Uh-huh. Yo no entiendo una verga igual. pero está bueno para que nos aclaren muchas dudas de esto, por ejemplo.
Ok, sí. Y tu amigo acaba de escuchar este programa y acaba de decir muchas burradas.
Seguramente te va a corregir o me va a
mandar un mensaje para que lo sepas. Probablemente digan, este pelotudo no sabe una mierda, pero bueno. Es lo que yo pude extraer de todo esto. Es un tema muy complejo que da para hablar mucho tiempo, y resumirlo es un quilombo.
Sí, va a ser un lindo quilombo, esperemos, en 2020.
Sí. Bueno, pasemos a algo más divertido, algo más alegre.
O no.
Pasemos al rinconcito.
Vamos al rinconcito
otaku,
que todos quieren evitar. El rinconcito otaku.
Pero a mí me interesa.
Bueno. Hoy viene con algo llamativo.
Sí,
contame. Un poco ahí con anime a dos manos, como siempre.
Uh-huh.
Pero me viene con algo que puede ser que le llame mucho la atención a los gamers.
Wow.
Así que, mirá, viste, te meto todo en uno. Bueno, el anime que voy a recomendar, no lo quiero decir en japonés porque la gente no va a entender una verga. Y va a ser al pedo que lo diga en japonés, porque después se me cagan de risa.
Pero mirá si hay alguien que...
Bueno, a ver, lo voy a intentar porque
sí,
es complicado.
Sí, por favor.
Tate no Yusha, no para.
Yoronaika.
Tate no Yusha, no Nariagari. Nariagari. Nariagari.
Ah, es bastante complicado.
Es complicado. Yo lo conozco como Tate no Yusha.
O
Tate.
Tate no.
Tate no Yusha.
Tate no Yusha.
Bien. Wow.
Es japonés.
Bueno, ¿qué es su nombre en inglés? Es The Rising of the Shield Hero.
¡Ya lo vi!
¿Lo viste?
¡Sí!
Bueno,
es muy bueno.
Es muy llamativo y muy interesante. Para los que no lo hayan visto, vamos a tener acá como una charla medio simulada para tratar de disimular esto, de
sí,
que
sí, ya
lo vimos.
Sí.
Que es el planteamiento de, si vos tenés una espada, un arco, una lanza o un escudo,
uh-huh,
¿cuál elegís? Obviamente la
solamente
gente,
uno.
Solamente uno podés elegir.
Claro.
O sea, estás en un RPG, en un jueguito... Y tenés que elegir uno, ¿verdad?
Una única arma.
Una única
arma. Único...
No podés. Si
una única
tenés,
clase.
Si vos tenés el arco, no podés usar una espada. Si vos tenés una espada, no podés usar un arco. O sea, así.
Ok.
Chicos. Esto es lo que plantea este anime. Uh-huh. En el cual nuestro personaje principal cae en un mundo que está basado en un RPG. Y le toca el escudo.
El mejor arma.
Que obviamente la gente se le cae de risa apenas lo ve. Es como, tiene el escudo. ¡Qué boludón! ¿Entendés? Porque, chicos, vamos a ser sinceros. Nadie quiere ser el tanque y nadie quiere tener un escudito ahí guardado. Porque no podés atacar.
Sí,
o sea,
sí,
lo
sí,
divertido
sí.
es la sangre. Chicos.
Claro.
Lo divertido de este anime Es cómo llevaron de algo tan simple como decir que el escudo es el menos elegido en los juegos,
sí,
a una historia en la cual, digamos, se discrimina el escudo. Digamos, porque el personaje que tiene el escudo es totalmente discriminado.
Sí.
O sea, como que le hacen bullying en serio.
Sí, como que es el menos favorito, el que nadie quiere.
El menos favorito, el que sube más lento de nivel, el rey no lo quiere. Tiene todas las malas. Entonces yo me planteo, esto es muy llamativo, porque las personas que juegan a los juegos, yo por ejemplo que juego RPG y cosas así,
sí,
en mi puta vida voy a elegir el escudo.
Eso es verdad.
En mi puta vida voy a ser un tanque, ¿me entendés? Sí. Porque yo estoy como, dame una espadita y yo voy ahí acá, pila, claro, todo.
Sí, es muy complicado subir de nivel a una persona, algún personaje.
Que... cosas así. Entonces, es muy llamativo. Pasa que van metiéndose en una historia en la cual tienen que defender al mundo de demonios y cosas así, digamos. Que se llaman waves, digamos. Son las waves de monstruos, como los, claro, juegos.
Sí, mismos, sí, sí.
Y ellos tienen que defender estas waves subiendo de nivel y mejorando su equipamiento. Y nos encontramos con la maravillosa idea de seguir al héroe del escudo, en el cual, al ser el rechazado, tiene cosas súper interesantes. Como por ejemplo, que el escudo no puede atacar. Que el escudo no tiene ataque, digamos, claro, que es solo defensa.
Es solo defensa.
Que no puede usar armas. Digamos, la gente lo excluye. Porque no es lo suficientemente poderoso como los, claro, otros. Entonces, ¿cómo ir remontando desde abajo sería?
Claro, sí, ¿cómo darle la vuelta a esta desventaja?
Y aparte el hecho de que no vamos a spoilear mucho la historia y todas estas cosas, pero tiene que ver mucho con el hecho de decir como darle el rol de importancia a lo que no se le da la importancia necesaria, digamos. Es así, digamos. Esto es como una persona a la cual no se le da...
Sí, eso es algo muy común que tiene el anime en general.
Sí.
Y es revalorizar ciertas cosas. Como que son aplicables a una infinidad de situaciones.
Es que aparte, digamos, es muy llamativo porque... En este caso me gusta mucho. Porque es la idea de decir como... No tiene nada, digamos, positivo.
Claro.
¿Entendés? Hasta que después pasan cosas que vos decís como... Che, sí tiene cosas positivas el escudo.
Claro, está bueno ser el escudo.
Está bueno ser el escudo, ¿no es?
Sí, sí,
no
sí,
es una,
sí,
garcha como todos pensamos los juegos.
Sí.
Y plantea, por ejemplo, el hecho de la guerra, porque, digamos, el escudo y la espada son compañeros. El arco va muy solitario. Y obviamente está la guerra entre la lanza y el escudo.
Claro.
Y te plantea eso en la misma rutina de la serie, te plantea estas cosas. Y va llevando a aventuras y a sucesos extraños y a cosas llamativas que pasan.
Sí.
Porque está bueno el concepto de que el protagonista no es...
No sea el favorito, digamos.
No sea el favorito, sí, digamos, de que sea el que nadie quiere.
El personaje
quiere,
que
digamos,
nadie elige.
Claro, el personaje que nadie elige, es así,
sí,
digamos.
Sí, sí, sí.
Vamos a ver, yo en mi mente lo pienso así, y es que el escudo sí es muy lindo, pero mientras que otro lo tenga.
Claro, digamos, mientras otro te cubra y
porque,
te defienda,
digamos, sí,
está
sí
buenísimo.
Sí, es necesario un escudo.
Sí.
Pero obvio, yo no voy a ser el escudo.
Nadie,
¿entendés?,
quiere ser el tanque.
Es como que es el rebote el escudo.
Sí.
Entonces es muy, muy fuerte, muy llamativa, y me gusta el hecho de que esté muy, pero muy, 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 muy a semejanza con un RPG.
Sí.
Es igual.
Sí, sí, si jugaste alguna vez,
digamos,
un RPG...
Si jugaste alguna vez un RPG, ves cómo bichean, sí, cómo hacen todo lo que tienen que hacer. Y es sumamente adictivo, porque las personas que le gustan los RPG, las personas que le gustan esas cosas, es como que lo ve y dicen, esto, digamos, si fuese un juego,
sí, sí,
¿sabes?
Aparte,
como le estaría sacando chispa a ese teclado, ¿me entendés?
Aparte lo podés relacionar con cualquier juego de estilo RPG, digamos. O sea, el que juegues, pasan ciertas cosas que te hacen referencia a lo que vivís.
Sí, la compra de ítems.
Claro.
Por ejemplo, habilidades, aprender habilidades, los árboles de conocimiento,
sí,
cosas así que vos decís como, esto es de un juego posta, sí, loco, dejá de
está
joder,
muy bueno.
¿Me entendés? No, pero totalmente recomendada. Todavía no leí el manga, todavía no terminó el anime. Tiene 23 capítulos hasta ahora.
O sea, dos temporadas.
No.
¿Cómo que no?
¿Cómo dos temporadas?
El capítulo pasado dijimos que la temporada
dos
eran dos.
Claro, te entendí como temporadas de separadas.
No.
Es una sola temporada de 23 capítulos que pasa
en dos estaciones. Ahí está.
Muy llamativo, muy fuerte para ver. Y tiene su comedia, digamos, su gracia, el hecho de cómo son los personajes y cómo se va desatando todo. Yo la recomiendo, la voy a dejar ahí. Voy a ver si alguien pica. ¿Viste? Algún aficionado a los juegos tiene que ver por acá,
claro,
que haga como... ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Uy!
Y se lo comió el mundo del anime.
El mundo del anime. Eso pasa en la vida real.
Empezás por una cosita y terminás con la pieza llena de pósters y
Sí, sí,
una
sí,
waifu de sí, almohada.
Somos bastante extremistas. No, pero la recomiendo mucho y espero que alguien le pueda dar una oportunidad. Porque como ya dije la anterior vez, el anime es un mundo llamativo.
Sí.
Así que estoy tirando
aparte,
recomendaciones hay... que aparte, chicos, voy a ser sincero, estoy tirando recomendaciones que no son del mundo fuerte, digamos.
No.
Estoy tirando cosas blandas.
Sí.
Porque no quiero que nadie se me asuste ahí. Claro, no quiero que uno iniciados. Se me asuste ahí, ¿me entendés? Mientras que arranca.
No hay que tirar cosas así de repente. Porque...
así que vamos a ver a quién le interesa y déjenos después algún comentario o algún mensaje si alguien la vio y en su opinión.
Claro.
Sobre lo que anduvo pasando.
Uh-huh.
Y hablando sobre otra cosa.
Sí.
Porque, como ya saben, Paulita está enferma.
Vamos a reemplazarla
con algo.
Así que
vamos a reemplazarla con una charla que tuvimos el otro día con un amigo de Paula, que me pareció sumamente interesante. Que es el hecho de cómo los músicos te terminan decepcionando con el tiempo.
Músicos, en el sentido de conocerlos en una etapa de tu vida y después en otra... ¿Escuchar lo mismo o cómo va evolucionando el músico?
¿Cómo va evolucionando el músico o cómo vos dejás de escuchar al músico? Porque yo sé que a muchas personas le pasa esto. O sea, es lo más general del mundo.
Sí.
Que vos en tu adolescencia escuches algo.
Sí.
Y que años después lo escuches y capaz que sientas un poco de nostalgia, pero digas como... Era Alto Negro.
Sí.
¿No?
Sí.
Sí. Y lo discutimos seriamente y yo me planteé el hecho sobre... ¿Es el músico o somos nosotros?
Yo creo que es un poco las dos cosas.
Porque nosotros crecemos musicalmente hablando, sí. Digamos. Porque capaz que nunca tocaste un instrumento en tu vida, pero vas cambiando de género, de sección.
Pero, digamos. Por ejemplo, a ver, me pasó esto de decepcionarme con Escape, por ejemplo. Que me parece una banda de la madre, o sea, me encanta. Pero la escuchaba de adolescente, eran temas revolucionarios recopados. Y lo escucho ahora y digo, es lo mismo. Esta banda no evolucionó nada.
Sí, sigue siendo lo mismo.
O sea, y yo digo, yo en este caso, yo crecí. O sea, dejé de tener esa cabecita de que voy a cambiar el mundo cantando esta canción. Pero la banda se quedó en esa etapa. Y es como una pequeña decepción que tuve ahí.
Sí, como que no traspasó la revolución, digamos.
Claro, como que evolucionó y seguí con otra cosa, no sé.
Claro, hacer el movimiento más fuerte, digamos.
Claro.
Eso es lo que vos decís. Yo opino que, por ejemplo, Escape es una de mis bandas favoritas.
A mí también me encanta.
Pero la tengo que matar diciendo que sus dos últimos álbumes son muy malos. Tienen uno o dos temas que zafan, pero a comparación de discos anteriores...
Claro,
no tienen comparación, digamos.
Yo escucho discos viejos ahora de Escape y me vuela la cabeza. O sea, aparte de la nostalgia de que los escuché cuando era chico... Nada, las letras, los ritmos. Era como otra cosa. Y ahora escucho los discos nuevos. Y aparte de que no son gran cosa, es como una remake de lo que ya hicieron.
Vos sabés que a mí me pasa algo muy, muy similar, pero que es diferente al mismo tiempo. A mí lo que no me gustó fue el cambio de género de una banda que me gustaba mucho cuando era más chico, que era Carajo.
Sí.
Carajo era una banda que seguía mucho yo. Y de repente sacaron un álbum que fue El Mar de las Almas. No me gustó. Y después me dejó de gustar enteramente, digamos, el género que empezaron a hacer.
Claro.
Fue como que fue demasiado fuerte para mí el cambio.
Sí.
Como que yo quería el viejo Carajo.
Claro.
Era como, yo quiero mi vieja novia. ¿Dónde está?
Bueno, eso suele pasar con muchas bandas que antes eran medias under y que se pegaron el salto y tienen una evolución que, obviamente, que en el camino quedan muchos fans. Sí, claramente, por el cambio de estilo, o sea...
Pero aparte hay bandas que, por ejemplo, se renuevan totalmente. Como es el caso de Paramore.
Ok, no estoy familiarizado.
Pero conocés Paramore.
Sí, pero digo, no...
Bueno, viste que su versión era... Ti, 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 punk, 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 punk.
Sí.
Bueno, pasó de ser punk a una banda de pop,
sí,
rock. Yo te diría que la escuches, porque puede ser que te explote el cerebro cuando la escuches. Cuando termine esto te lo voy a mostrar porque va a ser fuerte para vos.
Ok.
Y pasa eso, pero igual yo pienso que nosotros, como personas, ya de por sí, quizás matamos a las bandas.
¿En qué sentido?
Las matamos, ¿entendés? Porque, por ejemplo, yo hay bandas que las quiero un montón.
Sí.
Pero que en alguna época las quería más.
¿Cómo cuál?
Y qué sé yo, a ver, un ejemplo que se me viene a la cabeza, Boom Boom Kid.
Sí.
Boom Kid a mí me encantaba.
Sí.
Me acuerdo que me encantaba ir a bailar cuando estaba Boom Boom Kid toda la ciudad. Y ahora es como que no sé si tengo mucha ganas de conocerle a Boom Boom Kid, digamos. Y eso tiene que ver con el hecho de que soy yo así, digamos.
Sí.
Aunque me gusta un montón.
Sí.
Después, por ejemplo, me pasa otra cosa con otras bandas. Me pasa lo contrario con otras bandas que, por ejemplo, no me gustaban tanto y ahora soy muy fanático. Eruca Sativa es una de esas, digamos. Al principio no me gustaba tanto, la escuchaba a Paula, sí. Que es muy fanática, digamos. Y después la agarré la mano y me empezó a gustar mucho. Y hay otras bandas que, por ejemplo, aparecieron hace poco en mi vida y que son una locura para mí. El ejemplo, El Cuelgue.
Terrible bandón.
Que El Cuelgue me saca el lado positivo mío.
Igual es una banda muy loca, porque digamos, la escuchás la primera vez y decís, ¿esto qué es? Esto no sigue ningún ritmo, no tiene un estilo, es como una cosa media rara.
Pasa que es exactamente un género muy extraño para nosotros. Sí. No estamos acostumbrados al género que es la bossa nova.
Pero entonces después como llega un momento de que lo escuchaste un par de veces y lo empezás
a disfrutar, a sentir.
Totalmente. Es una banda recomendadísima. Escuchen un par de temas un par de veces y lo empiecen a sentir.
Estar relajado. El Cuelgue es una banda para estar relajado. Vos estás haciendo amigos, boludeando y decís, pongo El Cuelgue.
Sí.
De acá sale cualquier cosa.
Sí, esa banda que pones de fondo en una juntada o lo que sea y siempre hay uno que empieza a mover la cabeza.
Sí, sí. Y aparte de que sí, las letras te dan para hablar.
Sí.
Las letras te dan para hablar. Yo el otro día me junté a comer un asado con unos amigos. Hace un tiempo ya. Y puse Cristo es Marquito Di Palma. Y les explotó el cerebro, digamos, cuando escucharon eso. Claro. Empieza Cristo es Marquito Di Palma. Oh, y todo como, ¿qué? ¿Me entendés? Es súper llamativa la onda que tiene. Así que banda recomendada. Sí, hay una joyita. ¡Mua!
Ahí, al pie le tiramos una banda recomendada.
Pero viste, esto del cambio. A vos, por ejemplo, yo no sé cómo no te pasa.
Sí.
Con bandas como, por ejemplo, Dos Minutos.
Bueno, te iba a decir exactamente eso. ¿Sabes lo que me pasa con Dos Minutos? La escuché en su momento. Me encantaba por el tema de romper todo el quilombo. Lo escucho ahora y me sigue gustando. Digo, es una mierda. Esto no es una banda, esto es un asco. Pero me encanta, boludo. No me pasa eso de ser la decepción, porque le doy el lugar que ocupa. O sea, una banda de drogadictos que hacían mierda todo. ¿Vos y sabés es eso?
Que este chico, Ale, te mandamos un saludo, Ale, que seguramente debes estar escuchando esto. Estábamos hablando sobre esto, y es que él dijo algo muy interesante que me llamó la atención. Que es que dijo que, ¿viste Iorio?
Sí.
Bueno, Iorio ahora se armó una banda, él me contaba, con grandes músicos y con grandes partícipes, en los cuales están perfeccionando temas de hermética, digamos, de esa onda, del metal argentino. Y él me dice, yo lo fui a ver y no me gustó tanto. Y yo, ¿por qué? Y él, porque era perfecto.
Claro.
Y yo no quería que sea perfecto.
Sí, eso es verdad.
¿Entendés? Él buscaba la desprolijidad porque la desprolijidad era lo que le daba el toque a esa banda.
Era eso.
Digamos. Entonces, ese planteamiento me pareció súper llamativo, digamos. Porque es real, hay bandas las cuales vos crees que sean perfectas.
Sí.
Que vos lo escuchés y que sea un orgasmo auditivo.
Sí.
Que estás escuchando. Y hay otras bandas que querés que sean un desastre.
Sí.
Como por ejemplo, Intoxicados, Viejas Locas.
Claro.
Vos no querés que Viejas Locas suene como un bandón. Vos querés que Viejas Locas suene, ¿me entendés?
Claro. No querés que el pite afine ni que.
Claro, vos querés la vocecita ahí quebrada ahí.
Sí, toda rota.
Todo tuyo, ¿me entendés? Así que.
Por eso, volviendo al tema de si es que las bandas decepcionan o nosotros cambiamos, yo creo que es un poco y un poco, en este sentido de que hay bandas que vos las querés perfectas, que las querés como las escuchaste toda la vida, hay otras que no, que querés que cambien, hay bandas que cambiaron que no te gustan, o sea, hay como una mezcla de música.
Sí, pero es súper llamativo, cambio de generacional, vamos a llamarlo, el cambio generacional de las bandas.
Sí, obviamente hay una maduración.
Claro, la maduración como músico.
Sí.
Es súper, súper llamativo.
Digamos. Sí, sí, sí.
Y hasta se lo ven en las bandas pequeñas. No hay que irnos muy lejos, digamos. En las bandas pequeñas se puede ver cómo se busca también el progreso de ser más profesionales, de sonar de estudio.
Claro. Sí, sí, no es lo mismo ir a escuchar una banda de tu ciudad a un recital a escucharla el primer disco y decir, esto no es lo mismo, ¿qué pasó acá?
Y hay algunos que los cambios le vienen muy bien también.
Sí, obviamente.
Como por ejemplo el caso de Marilina Bertoldi.
No lo conozco.
Es la ganadora del Gardel de este año. Que era la cantante y compositora con orquesta. Es la hermana de la guitarrista y cantante de Lucas Sativa.
Ah, ok.
Hizo un cambio totalmente de su música.
Sí.
Y es llamativo porque con esto la está pegando mucho más.
Claro. ¿Me entendés? Sí, sí, también hay una cuestión de que es la típica que dice, se volvió muy comercial. Pero llega un punto en que la música tenés que evolucionar y hacer un producto, dicho y hecho.
Hay que ser Madonna en la vida.
Claro, porque si no vas a ser toda tu vida una banda que toca en el recital de la municipalidad, porque si no, no avanzás nunca. Entonces, siempre hay que avanzar al profesionalismo, por así decirlo. Pero bueno, también no hay que perder la esencia y hay que seguir manteniendo a los seguidores del principio.
Yo opino también lo mismo, así que esperemos que las bandas empiecen a salir nuevas bandas y nuevas cosas y que empiecen a cambiar más, o que no cambien.
Claro.
Porque vamos a seguir quejándonos, somos personas.
Obviamente.
Y la queja es lo nuestro. Aparte, no sé si te das cuenta que tenemos un podcast de quejarnos, así sí, que... Sí.
Este fue el momento random de charla.
Sí, esto fue bien improvisado, ya que Paula no está ahí. Es sufrimiento para nosotros decirlo. Porque ella rellenaba nuestro huequito.
Claro.
Psicológico. En vez nosotros tuvimos que hacer un rinconcito musical. Bueno, no sé si tenías algo más para decir, Agustín.
No, decirles que nos dejen su mensaje en @pdfreaks en Instagram.
Que nos sigan en pdfreaks y que nos sigan también en Spotify.
Eso.
Como Par de Freaks.
Sí.
Que vamos a estar subiendo, no sé qué día subimos, porque la verdad yo no me encargo de eso.
Los miércoles porque, son días de subida. De
vamos a estar subiendo los miércoles, todos los miércoles.
Vamos a comprometernos con nuestra audiencia.
Vamos a comprometernos seriamente, vamos a ser personas serias.
Sí, vamos a profesionalizarnos y poner un día de posteo. Que va
Soy
a ser
re profesional.
Los miércoles por la mañana vamos a tener un podcast nuevo.
Todos los miércoles por la mañana vamos a tener un podcast nuevo para que los acompañe en su café.
Eso.
Y en su trabajito. Y en su bondi. Uh-huh. Y en todo lo que tengan que hacer. Así que esperemos que la hayan pasado bien con nosotros dos. Quien no, que se cae.
Gracias por llegar hasta el
gracias
final.
Gracias por llegar hasta el final.
Eso es demasiado.
Así que les mandamos un saludo a todos y esperemos que tengan una muy buena semana. Un beso para todos.
¡Mua! Nos vemos.